La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora sí que sí, está la máquina en movimiento, ha vuelto la actividad y la vida a la Comunidad de Madrid y lo hace a un ritmo frenético en el que no nos falta de nada. Por lo menos esta servidora, lo que sí le falta, fíjate, es el aliento, ¿no?, para digerir todos los temas que ocupan la actualidad de este miércoles 13 de enero, en el que se celebra la segunda jornada del juicio del Madrid Arena, en el que desde primera hora de la mañana declara el máximo responsable de la fiesta de Halloween, Miguel Ángel Flores, una fiesta en la que, ya sabes, perdieron la vida 5 jóvenes madrileñas. Una vista abarrotada, al parecer, no han faltado los familiares de las chicas. Será quizás la única ocasión de verles, de hablar con ellos, puesto que ya han dicho que durante el resto del proceso quieren permanecer alejados y aislados de todos los medios de comunicación. Nuestros compañeros informativos han hecho un escalofriante montaje que resume lo que ha sido este oscuro capítulo de la vida de Madrid en los últimos 3 años.
Quiero el consejo de Dios a dos chicas que les está dando el chungo, pero bien, ¿eh? Por favor, a Madrid, a nena, ya miles de ambulancias y lo que sea.
¿Qué ocurre, señor?
Que hay mil de gente que se está desmayando por aforo limitado.
Estamos viviendo estos momentos con mucha tristeza, mucho dolor por nuestra pérdida de nuestra hija.
Con lo cual, ¿usted sabría decirme más o menos cuántas entradas llegaron a emitirse? No hablo de venderse, hablo de emitirse.
Sí, sí.
¿Cuántas?
Serían 17.500, creo que son.
Como consecuencia, al parecer, de una voracidad económica que, despreciando la condición humana y lo que ello significa, infringió presuntamente las exigencias de seguridad impuestas por la ley.
En este evento, los restaurantes, toda la avenida de restaurantes, estaba hasta arriba de botellón.
Nadie se puede creer que esto tenga autorización para un evento de estas características. Nadie se lo puede creer. Y si la tiene, la quiero ver.
Tranquila, porque claro, los que tienen que estar nerviosos son los que provocaron 5 muertes, ¿no? Yo estoy bien. Que se haga justicia, que ya es hora de que se empiece a hacer y que termine, pues, como queremos, claro, que se haga justicia.
Con los pelos de punta, ¿verdad? Y conmocionados, estamos todavía pensando en cómo pudo ser esa fiesta que acabó convirtiéndose en la peor de las pesadillas de sus asistentes. Hoy mismo ha aparecido un nuevo vídeo, hasta ahora inédito, del día de la tragedia. Lo cierto es que escuchando este montaje, aunque hubieses estado metido en una burbuja en este tiempo, te das cuenta de la magnitud de lo que hoy, durante los próximos 5 meses, se va a juzgar en la Audiencia Provincial. Lo que está en juego en este juicio no solo es que los responsables de esta cadena de negligencias asuman su responsabilidad y paguen su deuda con la sociedad, especialmente con las familias de las víctimas. Esto tiene que ser un punto de partida hacia el control y la seguridad de este tipo de recintos a los que acuden nuestros jóvenes para divertirse y de los que tienen que volver sanos y salvos. 3 años después, el Madrid Arena sigue sin licencia y sin un sistema de control de aforo apropiado. 3 años después de este infierno, los hechos podrían volver a repetirse. ¿Acaso no hemos aprendido nada? De ahí la importancia de este juicio, del que hay que obtener algo más que una sentencia para las 15 personas que se sientan en este banquillo. Esto tiene que ser el acicate para que las cosas cambien, porque tienen que cambiar y porque se pueden hacer mejor. Esto es La Mañana en Madrid, son las 12:10. Hoy en el control técnico está Teresa Fernández Almagro, en la producción Ismael Figueroa, yo soy Beatriz Pérez Otín. Es momento precisamente de acercarnos ahora a la Audiencia Provincial, donde se está celebrando el juicio del Madrid Arena. Desde primera hora de la mañana está allí nuestro compañero Diego Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas.
¿Qué nos puedes contar hasta ahora?
Bueno, pues te puedo contar que la segunda jornada del juicio de Madrid Arena hoy es el plato fuerte, es la declaración del principal acusado, Miguel Ángel Flores, el promotor de la fiesta de Halloween, una declaración que comenzaba apenas hace media hora, 40 minutos, sobre las 11:30. La sesión comenzaba pasadas las 9:30, cuando se ha procedido a visionar las pruebas gráficas, en concreto 35 minutos de visionado de vídeos grabados sobre los acontecimientos que ocurrieron esa noche, las aglomeraciones de muchos de los jóvenes, y posteriormente, en torno a las 11:45, se proyectaba la prueba que pedía ayer la Fiscalía, una maqueta virtual del Madrid Arena. Tras el receso de 20 minutos, como ya te digo, Beatriz, empezaba la declaración de Flores sobre las 11:30. Ahora mismo está respondiendo a las preguntas de la Fiscalía, la cual le está preguntando sobre la función y organización de su empresa Diviértete y cómo comenzó la gestión con el Ayuntamiento a la hora de comunicar la realización de la fiesta, la pre-reserva del recinto y la contratación de las entradas. Flores ha declarado que inicialmente se pidieron 17.500 entradas a la empresa Pedraza, que era la encargada de fabricar y de imprimir estas entradas, de las cuales Flores ha asegurado que 9.600 se vendieron en total a un día antes del evento. Se cerraron esas vías de, bueno, de, para posibilitar y comprar esas entradas, 9.600, de 9.600 a 22.000 de aforo. Bueno, pues va muchos números, muchas personas.
15.000 entradas poco a poco, más.
Eso es, que poco a poco, bueno, pues conforme vaya evolucionando este interrogatorio, este testimonio de Fuentes, pues se irá aclarando cómo llegaron hasta ese momento. También se le ha preguntado sobre el conteo de estas, a lo que Flores aseguró que hubo un conteo por medio de un software y que ese software no contaba la que se vendía. Se espera largo la jornada, Beatriz, aquí en la Audiencia Provincial. Flores responderá a las preguntas de la Fiscalía, de las acusaciones particulares, de las familias de las fallecidas, pero no de las acusaciones populares que están encarnadas por PSOE y el sindicato Manos Limpias, Madrid.
¿Has tenido la oportunidad de ver a las familias de las 5 jóvenes?
Sí, hemos esta mañana, antes de que comenzara la sesión, sobre las 9:15, llegaba con la única que hemos podido hablar, es que con María Luisa, la madre de Cristina Arce, la cual, bueno, pues le preguntamos ahí sobre las declaraciones del doctor Viñals, que, bueno, para dar un titular, la única respuesta que nos dio es que si hablaba, no quería hablar, y si hablaba de ello, a ella sí que le podían caer 4 años más, que es lo que la Fiscalía, pues en un principio, acusaba a Flores.
Ahora María Isabel de la Fuente ha sido la única madre que ha hablado en todos estos años con los medios de comunicación. El resto de los padres,
hay más familias,
siempre se han mantenido al margen, sí.
Eso es, y no han querido declarar, solamente ella, la madre de Cristina Arce.
Y otra pregunta, ¿tú has visto ese vídeo del que hablabas al principio y esa maqueta virtual?
Sí.
¿Qué te
sí,
ha llamado
sí,
la
sí.
atención?
Bueno, pues sobre todo, ya te digo, ha sido casi 40 minutos de vídeos gráficos, de pruebas gráficas. Te puedo decir que lo que más me ha llamado la atención, ¿no?, es ver cómo los empleados de seguridad y de organización del evento pues intentaban y sacaban a la fuerza a todos esos jóvenes que pues quedaban aglomerados en esas salidas de emergencia y que no podían por toda la masa que tenían encima. Desde luego, en la escena de cómo tiraban a la fuerza, porque era la única opción que se les ocurría, era bastante llamativo.
Qué horror. Muchísimas gracias, Diego. Seguimos muy pendiente de lo que nos contéis desde la Audiencia Provincial. Me acompaña en los estudios Ángel del Río, periodista de la cadena COPE, cronista de La Leal Villa. Buenos días.
Hola, Bea. Buenos días.
Hoy vamos a hablar del Madrid Arena y de otros muchos temas que nos deja la actualidad madrileña, pero vamos a hacer una pequeña pausa para, precisamente, la información de servicio, ver la última hora del tráfico. Y conectamos directamente con el centro de pantallas de la DGT. Allí nos está esperando Javier Fernández de Heredia. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias, nivel de servicio blanco, tráfico fluido cómodo.
Y en cuanto a este miércoles, bueno, pues se nos presenta con un aumento de intervalos en los cielos madrileños, nubes altas que a medida que vaya avanzando la jornada van a ir increciendo, van a ir creciendo. En cuanto a las temperaturas, las mínimas bajan ligeramente, lo que va a provocar heladas débiles que sean localmente moderadas en la zona de la sierra. Por su parte, las máximas suben un poco. Hasta ahora tenemos 7 grados en Móstoles, Navalcarnero, en Boadilla del Monte, también 7 grados en Madrid capital, donde están nuestros estudios. Más baja es la temperatura en Alcobendas, con 4 grados, 5 en Colmenar Viejo, y más alta en el sur de la Comunidad de Madrid. Hasta ahora tenemos 9 grados en Aranjuez. Para mañana jueves amaneceremos con intervalos nubosos, aumentando por la mañana muy nuboso y con probabilidad de que vuelva la lluvia. Eso sí, será de carácter débil. ¿Por dónde empezamos? Porque, madre mía,
Tenemos de todo, ¿eh?
Tenemos de todo. Tenemos el Madrid Arena, tenemos el edificio Wanda, el sueño chino se esfumó, o eso parece. Tenemos
un paquete de medidas para la regeneración democrática anunciado ayer por la presidenta de la comunidad. Importantísimo, que puede ser un buen ejemplo de lo que se podría adoptar a nivel nacional, no solamente la Comunidad de Madrid.
Pues bueno, vamos a empezar, si te parece, por el Madrid Arena. ¿Qué análisis o qué balance haces de lo que sabemos hasta ahora?
Bueno, hasta ahora no hay nada nuevo sobre lo que ya se sabía sobre la instrucción del sumario, y parece que todavía el empresario Miguel Ángel Flores no ha aportado nada nuevo sobre esto que ya sabíamos y declaró ante el juez en su día. Es probable que cuando surjan las preguntas de la acusación particular salgan nuevos testimonios. La verdad es que el primer envite de su abogado ayer no le fue muy bien, porque pidió que de alguna manera se citara a declarar a dos concejales del Ayuntamiento de Madrid presuntamente responsables de la tragedia, o que estaban inmiscuidos en la responsabilidad administrativa de la misma. El juez lo desestimó, y por lo tanto ahí fue el primer fracaso de la defensa de Miguel Ángel. Yo espero que se haga justicia, evidentemente, como esperan todos los familiares de la víctima. Ahí ha habido muchas responsabilidades, muchas, muchas, muchas. La primera, la de Miguel Ángel Flores, por ser el que permitió el sobreaforo de la sala. Ahí es tal. Hay mucha responsabilidad de los servicios que funcionaron mal o que no funcionaron, también de las labores de vigilancia, de control, de quién abrió de madrugada las puertas para que toda la movida que había, quiero decir la movida, la acampada del botellón, también consentida en las inmediaciones, entrara por la fuerza, incluso la gente que entró por la fuerza, sabiendo que aquello estaba ya sobredimensionado en el aforo y que había demasiada gente. O sea, entraron con el riesgo de pasar lo que pasó. Ahí también una cierta responsabilidad por parte de los que pudieron ser víctimas de esa tragedia.
15 son las personas que están sentados en este momento en el banquillo, acusados de homicidio imprudente. Según tal y como está el Código Penal, ya lo explicábamos ayer, la pena máxima que les puede caer son 4 años, y no a todos. Probablemente sería Miguel Ángel Flores el que cumpliese esos 4 años, en el caso de que salga culpable, los demás por debajo de 4 años.
Bueno, pero el Código Penal está así. Habrá que modificarlo, porque lo que va a hacer el juez probablemente es aplicar lo que dice el Código Penal.
Claro.
Y parece que hay de acuerdo, que la Fiscalía también está de acuerdo, que no se puede solicitar más.
5 muertes que cuentan con ese Código Penal que tenemos como una sola, como un homicidio imprudente.
Una imprudencia que ha supuesto la pérdida de 5 vidas humanas.
Vamos con otro tema, que este sí que tiene, vamos, se le puede sacar punta por todos lados. Que compran un edificio los chinos, que nos venden el sueño de que se va a convertir en un gran hotel, en un centro comercial, la remodelación de la Plaza de España, que tiramos el edificio, que no lo tiramos, que ahora solo mantenemos la fachada. Un rifirrafe entre el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, el grupo chino Wanda, y al final ayer se cuela un rumor que ha parecido ser verdad, que sorprendió incluso a los propios políticos, porque en el momento que se lo comunicaron a la concejala Inés Abanés, decía que no tenía constancia de que se hubieran roto ese compromiso con el grupo chino Wanda, que al parecer que se nos marchan los chinos.
A estas horas el Ayuntamiento no tiene constancia oficial de que se vaya a producir eso. No tiene constancia oficial. Sí, el rumor parece que el grupo Wanda ha decidido desmantelar la oficina.
Recoge
que
velas.
Tenía, tal, pero oficialmente no hay nada. Y por eso el Ayuntamiento va a intentar entrar en contacto con el grupo Wanda para que le certifique o le desmienta esta noticia. Está ahí la cosa. En este caso, yo tengo que aplaudir la actitud del Ayuntamiento, que ha hecho respetar la normativa vigente por encima de las inversiones que pudiera producir esta operación. Vamos a ver, el edificio de España está dentro de los edificios protegidos por el catálogo urbanístico. Por lo tanto, ese edificio, como otros edificios, se puede vaciar por dentro, se puede hacer la serie de reformas que se quieran, pero la fachada no se puede tocar, y eso lo dice la ley. Y si el Ayuntamiento permitiera esto, estaría cometiendo una negligencia, una prevaricación quizá, y estaría siendo un agravio comparativo para a otras personas que le han impedido tirarle la fachada de los edificios que están protegidos.
Claro.
En este caso está actuando legalmente el Ayuntamiento.
Ángel, vamos a seguir hablando de este y otros temas de actualidad. En unos minutos nos vamos a ir a tu pueblo, a Getafe.
Ah, muy bien.
Por llamarlo pueblo, porque mira que es grande este municipio del sur. Pero antes tenemos que irnos con una de las últimas horas que hemos conocido esta mañana. 14 intoxicados por humo por un incendio de un piso lleno de basura en San Blas. Allí se ha desplazado nuestra compañera Mónica Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz, buenos días.
¿Qué nos puedes contar? ¿Qué has visto? ¿Cuándo has llegado?
Pues ahora justo me encuentro en la fachada de este edificio, de este primer piso de la calle Llanes número 14, y la verdad es que parece que ya la calle vuelve a la normalidad. Afortunadamente no ha pasado nada grave, como tú decías, esos intoxicados, pero todo ya marcha bien. Pero hasta hace, pues nada, bien poquito, toda la mañana, desde las 6 de la mañana que se producía ese incendio, pues imagínate, se llenaba la calle de bomberos, de SAMU social y sobre todo de los servicios de limpieza de SELUR, que es el servicio especial de limpieza urgente, que llevan retirando prácticamente toda la mañana pues toda la cantidad impresionante de basura que tenía almacenada este señor, que por supuesto, bueno, pues tenía el síndrome de Diógenes. Hay 15 personas, para que os hagáis una idea, de este servicio del SELUR, 5 camiones con esas excavadoras gigantescas llenando, me decían que estiman hasta 3 o 4 contenedores de basura. Uf. Más o menos se estima unos 15.000 kilos de basura. Imaginaros, de hecho los bomberos cuando han entrado, cuando han venido a las 6 o 6 y 5, que era el momento que se producía ese incendio, entraban por la puerta y prácticamente la basura llegaba hasta el techo, con lo cual, hasta que han podido intentar acceder, luego tiraban por la otra parte del edificio que tiene este señor una terraza, ahí empezaban a tirar toda la basura. En fin, la verdad es que la imagen es tremenda,
dantesca,
pero que
luego
no era nada desconocida para los vecinos, que bueno, pues ya llevaban denunciando esta situación a este señor, a Elías, que es un vecino aquí de toda la vida, que vivía solo, al parecer sí que tiene hijos, pero no tenía mucho contacto con ellos, y desde hace mucho tiempo ya veían que tenía este problema, y como te digo, denunciado por varias ocasiones, pero que no les han hecho caso hasta que ha pasado lo que ha tenido que pasar.
Pues Mónica, tenemos a uno de sus vecinos, Isaías, al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Desde cuándo se está dando esta situación en el edificio donde vive usted?
Pues a ver, este hombre siempre ha tenido problemas, pero a partir de más o menos unos 15 años, pues ha ido agravando y poco a poco pues ha ido llenando la casa de enseres, hasta que, pues claro, los vecinos ya le decíamos que era imposible vivir en esa situación, que necesitaba ayuda.
Desde luego era una situación que se veía venir. ¿Y ustedes lo habían denunciado?
Sí, la habíamos tenido que denunciar porque la situación era ya insostenible. Había plagas de cucarachas, aunque él no es una persona problemática, pero el problema es que se estaba llenando la casa de enseres con la cantidad de kilos que exige eso, pues a lo mejor se iba a desplomar el piso al bajo, y de hecho en una ocasión pues dejó un grifo abierto y no podía manipularlo de las cosas que tenía por medio. Y inundó el piso de abajo, vinieron los bomberos y entonces fue el punto focal de que la comunidad tuviese fuerza para que las autoridades pues atendieran el asunto. Pero por desgracia no fue así.
Bueno, pues muchísimas gracias, Isaías. Después de esto que ha ocurrido, suponemos que pronto se solucionará este problema y la persona afectada por el síndrome de Diógenes será atendida como tiene que ser por los servicios sociales, y ese problema que han estado, bueno, con el que han estado conviviendo los vecinos, ¿verdad, Ángel?, durante los últimos años, esperemos que quede subsanado cuanto antes.
Suele ocurrir con cierta frecuencia que el síndrome de Diógenes produce estas situaciones y que hay problemas de tipo jurídico para intentar evitarlo, y hasta que ocurre una desgracia de esta naturaleza, y a veces ha habido cosas peores, incluso los propios afectados por este síndrome han perecido fruto de la situación que han creado en sus propios hogares y de inestabilidad para el resto de la comunidad. Desgraciadamente es una enfermedad y bueno, es complicado, ¿no?, poner una solución. Pero para los vecinos es un problema gordísimo, claro.
Hablando de vecinos, de ellos vamos a seguir hablando, pero en esta ocasión de los vecinos de Getafe, que desde hace muchos años se quejan de las vibraciones y del ruido que hace el suburbano cuando pasa junto a sus viviendas. Lo vamos a hacer en un minutito, vamos a hacer antes una pausa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues como te había dicho hace un par de minutitos, nos vamos al sur de nuestra Comunidad de Madrid. Vamos a conocer dentro de nada un proyecto educativo de la Consejería del Área. Está diseñándola en esa comarca. Va a haber un colegio más, se van a ampliar otros colegios. Pero antes, quiero hacer una parada en los barrios del sector 3, Arroyo Culebro y Getafe Norte. Desde que llegó Metro Sur allí, son muchos los vecinos que se han quejado de las vibraciones. Primero por las obras, después por el paso del metro. Durante mucho tiempo se ha sostenido que bajar la velocidad de los trenes a su paso por la ciudad podría incluso reducir esas molestias, aunque no es lo único que están pidiendo desde las asociaciones de vecinos afectados. Hace pocos días, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y el concejal de urbanismo, Jorge Rodríguez, se reunían con representantes de Metro. De esa reunión salió un compromiso de Metro Madrid de volver a hacer, porque no sería la primera vez, mediciones de ruido y vibraciones. Pero en esta ocasión sería desde el interior de las viviendas que las sufren. Ángel, tú vives cerca, ¿a ti no te ha afectado?
Yo vivo en el sector 3, en la urbanización de las Laderas. El metro pasa a 50 metros de mi casa. Tengo la estación Arroyo Culebro a 100 metros. Yo jamás he oído un ruido de una vibración. En su día, cuando se puso en funcionamiento Metro Sur, ya hubo queja de algunos vecinos y se hizo por parte de Metro una medición acústica y también de temblores que dice que había en el subsuelo. Se vio que todo estaba dentro de la normalidad y aquello se cayó. Otra vez vuelven algunos vecinos de la zona a quejarse. Yo ya digo, personalmente jamás he oído una molestia ni un ruido. Incluso amigos y vecinos y conocidos que tengo en otras zonas del sector 3, por donde también pasa el metro, no he oído nunca quejarse de ello.
Carlos Cuadrados, director general de Explotación Ferroviaria. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, pues hemos escuchado que no es la primera vez que se han hecho estas mediciones. ¿Qué se obtuvo de las primeras mediciones que hizo Metro Madrid?
Bueno, pues en realidad nada concluyente. Es decir, en Metro de Madrid, siempre que se recibe cualquier tipo de reclamación por parte de no solo de nuestros usuarios, sino de vecinos de cualquier zona por la que la red de Metro de Madrid pasa, pues lógicamente pues se analiza, se mide, se contempla y en función un poco de lo que se pueda o no encontrar en cada uno de los casos, pues se toman las medidas correspondientes. En este caso es cierto que en estas tres zonas, sector 3, Getafe Norte y Arroyo Culebro, pues ha habido reclamaciones históricamente con relación a problemas de ruido y vibraciones, que en principio pues los vecinos machacan a Metro de Madrid, pero, como digo, de las inspecciones que se han ido realizando a lo largo del tiempo en cada uno de los puntos, pues no, digamos que los resultados nunca han sido concluyentes en el sentido de que no se ha encontrado una causa que provoque o que pudiera provocar estos problemas. No obstante, tengo que decir que estas mediciones no pueden ser tampoco concluyentes porque se han realizado tanto en el interior de la vía o en el interior de la infraestructura como a nivel de calle, pero nunca, como se ha dicho hace unos segundos, pues en el interior de las viviendas, que es lo que pretendemos hacer ahora para determinar el origen y la posible magnitud de los de este problema, ¿no?
En Getafe hay un fenómeno curioso. Cuando desde hace muchos años se pedía el soterramiento de la vía del ferrocarril, que pasaban en superficie por el centro de la ciudad, se dijo que ese suponía un peligro y que además pues producía ruidos y vibraciones a las viviendas. Cuando se soterró el ferrocarril, con todos los estudios de ingeniería hechos, hubo una protesta todavía mayor diciendo que aún se oía más el ruido del tren y también las vibraciones. Cuando se anunció el proyecto de Metro Sur para Getafe, todos fueron enhorabuenas, para bien, hicieron un proyecto magnífico. Y antes de que empezaran las obras, ya salieron algunos diciendo, pero cuidado a ver los ruidos, cuidado a ver si nos van a entorpecer la convivencia, cuidado a ver si nos van a alterar el sosiego. Bueno, yo, desde la experiencia personal, yo no dudo de que esos vecinos que protestan, bueno, pues tengan la sensación de que hay ruido, que es molesto, pero yo hablo de mi experiencia cercanísima al paso del Metro Sur y no he notado ninguna mínima. Y yo soy muy sensible para los ruidos. Cualquier ruido me molesta, ¿eh?
Hay una cosa interesante, señor Cuadrado, de estas nuevas mediciones. Tengo entendido que no las va a hacer en sí Metro Madrid, aunque sí asume el coste, sin una empresa independiente.
Sí. Efectivamente. Nosotros lo que haremos será contratar a una empresa independiente para que, de acuerdo a la normativa existente en el sector de las infraestructuras, pues realice las mediciones correspondientes tanto a niveles de ruido como a niveles de vibraciones, como digo, en el interior de las viviendas de algunos de los vecinos afectados, y lo encargaremos a una empresa externa.
Señor Cuadrado, en esta situación, en esta protesta vecinal, ¿qué papel está jugando el Ayuntamiento de Getafe? ¿Se une a los vecinos? ¿Toma la iniciativa?
Bueno, yo, en mi modesta opinión, el Ayuntamiento de Getafe, bueno, yo creo que lo que está es trasladando simplemente, digamos, una queja vecinal. No creo que está haciendo esto simplemente, nada más.
Hay una cosa que yo creo que es importante ya por concluir, y es que si esas mediciones dieran positivo, si realmente existen esas vibraciones de las que se quejan y esos ruidos los vecinos, ¿qué se puede hacer para aminorarlo?
Bien, si efectivamente digamos que los niveles tanto de ruido como de vibraciones están fuera de norma y además, lógicamente, se comprueba que esto tiene origen en nuestra propia red, pues en función tanto de los, digamos, de los puntos y del nivel que alcancen estas mediciones, de tanto de ruido como de vibraciones, la solución técnica a adoptar puede ser diferente en cada caso. Como digo, esto habrá que analizarlo una vez tengamos los resultados, habrá que analizar si es necesario realizar ciertas medidas, aparte de las propias preventivas que habitualmente Metro de Madrid lleva en toda su red, no solo en la zona de Getafe, sino en el resto de la red, de esmerilado de carril, etcétera, etcétera, sino si hay que hacer algún otro tipo de actuación, se analizaría y se evaluaría, por supuesto.
Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros y haber atendido la llamada de la mañana en Madrid. Carlos Cuadrado, director general de Explotación Ferroviaria de Metro Madrid. Hasta pronto.
Adiós, gracias, buenos días.
Ángel, muchas gracias.
¿De qué?
Enseguida me vuelvo a tu pueblo, ¿eh?
Venga, yo tengo... también.
Uy,
yo
es que el sur nos da muchas noticias. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué nos depara la actualidad madrileña a estas horas. Vamos a conocer esa última hora. Ya está aquí en los estudios Ismael Figueroa.
COPE Madrid. Estar informado.
Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Un vídeo inédito muestra el horror y la angustia que se vivió en el Madrid Arena.
La segunda jornada del juicio por el Madrid Arena ha comenzado con la proyección de un vídeo que contiene imágenes inéditas y angustiosas de la avalancha humana ocurrida el 1 de noviembre de 2012. En ella murieron 3 de las 5 jóvenes que perdieron la vida en la tragedia. En el vídeo nunca visto hasta ahora aparece una multitud de personas atrapadas en el vomitorio mientras los vigilantes de control 34 tratan a la desesperada de sacar a los jóvenes del tapón que se forma en el interior.
La comunidad liga la salida de Wanda a la inseguridad que genera Podemos.
El consejero de Presidencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha ligado hoy la decisión del grupo chino Wanda de cerrar su oficina en España, que deja en el aire la reforma del edificio España, a la inseguridad para la gran inversión causada por su juicio por el gobierno de Podemos.
El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, Juan Pablo Lázaro, ha defendido hoy que los parados de larga duración cobren indefinidamente la prestación de desempleo en los casos en los que no pueden encontrar trabajo.
Claro, ha defendido hoy que estos parados, pues de larga duración, cobren indefinidamente la prestación por desempleo en los casos en los que no pueden encontrar trabajo, y entonces ha precisado que se debería pagar sin límite de tiempo a quien no pueda encontrar empleo, no a quien no quiera encontrar empleo, que es muy distinto. Esas han sido sus palabras textuales.
Terminamos en Las Rozas. Subvenciona el pago del abono transporte anual a los mayores.
Exactamente el 45% del coste del transporte anual. El objetivo de esta campaña es favorecer la autonomía y movilidad de los mayores en Las Rozas por toda la Comunidad de Madrid y facilitar que utilicen el transporte público tanto para sus tareas habituales como para sus relaciones sociales.
Muchísimas gracias, compañero.
A ti, gracias, Beatriz.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ya no tengo nada.
Hacia la distancia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Son las 12 y 35 minutos. Esto sigue siendo La Mañana en Madrid. Por cierto, queremos unirnos a la felicitación al Hospital Puerta de Hierro. Acaban de premiarles por la labor investigadora en el Departamento de Cardiología. Así que muchísimas felicidades a todos sus trabajadores. Y tengo invitaciones para el teatro. Tengo invitaciones para ver El Cavernícola de Nacho Novo, triunfando y triunfando después de ya 7 temporadas, ahora en el Teatro Fígaro, Adolfo Marsillac. Y entradas también para una obra, El Nombre, ahora en el Teatro Cofidisca y Alcalá número 20. Si quieres ir, tienes que llamarnos ya al 91-595-1236 o acabado en 1237. 91-595-1236 o acabado en 1237. Vamos ya con la información deportiva. Está Laura González con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, Beatriz.
Semana de Copa del Rey. Anoche hubo sorpresas. ¿Qué nos cuentas?
Ayer sí hubo muchas sorpresas. Ayer sí, el Mirandés, un equipo de segunda división, se ha colado en los cuartos de final. Anda. Tras derrotar al Deportivo de La Coruña. Y ojo, por 3-0. Así que el equipo de Miranda, pues un
¿cómo tienen que estar,
bueno,
eh?
Hombre, en una nube.
Y esta noche también va a haber una cita importante, un equipo madrileño que está en cuartos.
Va a ser un derbi magnífico, maravilloso. Se va a jugar mañana el Atlético Rayo Vallecano. Será después del 1-1 en la ida. El Rayo se presenta pues tras una derrota ante el colista, un poco complicado, pero bueno, como las sorpresas está visto que el Mirandés ha dicho que se puede pasar cualquier cosa, pues el Rayo no pierde la cara y a las 8:30 se podrá ver.
Muy bien, y terminamos hablando de Carlos Sainz, nuevo líder en el Dakar.
El madrileño se hizo con una victoria en una etapa muy complicada en Belén-Belén, le arrebató el liderato al francés Stefan Peter Hansen y la diferencia es ahora de 7 minutos y 3 segundos.
Madre mía, cómo están las cosas. Muchísimas gracias, Laura. Te seguimos escuchando en los boletines informativos. Hasta pronto.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora lavadoras desde 169 euros, sofás desde 129, cajoneras por 30 y armarios por 40. Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
Obligaciones convertibles, participaciones preferentes, acciones. Recupere su inversión. Bachofer Abogados. Solo cobramos cuando recupere su dinero. Bachofer Abogados. 913990062. 913990062. www.bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos en el sur de nuestra Comunidad de Madrid. Hace unos minutos estábamos hablándote precisamente de los problemas que tienen los vecinos que viven en el sector 3, en Arroyo Culebro y en Getafe Norte, por los ruidos y las vibraciones de Metro Sur cuando pasa el suburbano. Pero ahora vamos a hablar de una noticia que los vecinos reciben de manera muy positiva y es que la Comunidad de Madrid está diseñando un nuevo proyecto educativo que incluye un nuevo colegio y la ampliación de otros 5. Bueno, no solo en Getafe, también afecta a otros municipios como Parla, Paracuellos del Jarama, incluso a Madrid capital. Se van a invertir hasta 11 millones de euros, por ejemplo, en la construcción de ese colegio. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, pues en 1.315 nuevas plazas de escolares públicas más y de ellas 225 serán de educación infantil, 500 de primaria, 450 de secundarias y 140 de bachillerato. María José García Patrón es viceconsejera de Organización Educativa. Está con nosotros. Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la actual demanda educativa que tiene el sur de la Comunidad de Madrid? Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando.
Bueno, pues nosotros tenemos previsto, para que nos hagamos una idea, en el año 2016, en este presupuesto 2016, que hemos aumentado el 11% más, 65 millones, vamos a hacer 5 nuevos centros, 2 colegios y 3 institutos, y 36 ampliaciones en centros. Unas de ellas son los que usted ha iniciado cuando ha iniciado el programa.
¿Cómo va a ser el futuro en educación? Precisamente, ¿cómo será ese futuro que para el que está trabajando la Comunidad de Madrid en la Comarca del Sur? ¿Qué es lo que tienen pensado?
Pues ese futuro tenemos ahora mismo cositas concretas. Vamos a hacer el nuevo centro en Getafe. Este nuevo centro es en la zona de Bercial. Es un centro muy demandado, vamos a empezar con 6 aulas de infantil y también, como han dicho, bueno, pues vamos a hacer también en la zona de Parla una ampliación de un centro, un nuevo gimnasio también y bueno, tenemos más, tenemos una ampliación en Leganés que vamos a empezar, también en Aranjuez, en Alcorcón, en Fuente del Sat, Coveña, Coslada, Boalo, en muchísimas zonas de Madrid, no solo el sur.
Está previsto que esas obras de remodelación, esas ampliaciones, incluso la apertura del nuevo colegio, todo en orden en septiembre del 2016 para que puedan iniciar los alumnos el curso con normalidad y todo remozado. Pero, claro, estas obras se están haciendo durante el transcurso de las clases, ¿no?
Sí, claro.
¿Y cómo está afectando al funcionamiento de la aula?
Bueno, en cuanto comenzarán las obras ahora en breve para que estén finalizadas en septiembre. Pero vamos, a ver, es evidente que solo teniendo los alumnos 2 meses de vacaciones tiene que afectar a una franja del calendario escolar. Entonces, lo que se hace es separar la obra directamente de los alumnos para que no cause ninguna preocupación a los padres, ni de ruidos, ni problemas de seguridad de los alumnos. Y ahí así se está trabajando. Se hace en coordinación con el centro.
Uh-huh. Señora García Patrón, también se va a hacer una importante inversión en los colegios públicos de la capital. ¿A qué colegios o a qué zonas afecta especialmente?
Bueno, afecta a todas en general. Las ampliaciones se hacen donde hay demanda. En la zona sur es muy importante, pero también es muy importante en Madrid capital. En Madrid capital se está haciendo ahora mismo ya, van a empezar en breve 3 ampliaciones en institutos muy importantes de la capital. Entonces, Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, el Alfredo Caos, el Kraus, el Antonio Fontán y un nuevo instituto en Vallecas. Entonces, bueno, pues afecta tanto a colegios de secundaria como colegios de primaria. Lo más importante es que la inversión va a ser de 65 millones y hemos aumentado este año el 11% más.
Uh-huh. Esto en cuanto a la inversión y en cuanto a lo novedoso de todo lo que se tiene previsto realizar, ¿qué destacaría?
Bueno, en cuanto a lo novedoso, es verdad que se han iniciado las obras en fases según las necesidades de escolarización, pero es muy importante saber que estas nuevas fases que vamos a iniciar, todos los centros que se inician con las aulas necesarias y el comedor, para que los alumnos tengan su comedor organizado.
María José García Patrón, viceconsejera de Organización Educativa en la Comunidad de Madrid, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, gracias a ustedes.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
He tirado por el suelo nuestras cosas. De alguna manera sí te siento aquí. Y de un salto me he tirado del colchón. Al tener la sensación de que alguien abría la puerta. Como si hace una vida contigo. Como le hablaré al amor sin ti. Yo me despedí de un modo muy valiente. Mis palabras imprudentes no esperaban verme así. Iban 9 días. Iban 9 días. Si te sientas hoy pidiendo algo de cena. Si te acercas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos muy cerquita del mediodía, ¿verdad? A estas horas uno ya quizás está planteándose comer y a lo mejor si no tienes la suerte de estar cerquita de casa, plantearte dónde te puedes acercar. O quizás tienes alguna celebración importante los próximos días. Pues mira, yo ahora te voy a dar una idea porque tenía muchas ganas de conocer a nuestro siguiente invitado. Un invitado muy especial, él es madrileño, su nombre es Diego Benítez, tiene 27 años y es el primero que se ha graduado en la Basket Culinary Center de Donosti, la primera universidad de ciencias gastronómicas y artes culinarias acabó la carrera o el grado que se dice ahora el pasado mes de julio y en septiembre ya había montado su primer restaurante. Se llama Esturios, está localizado en el Palacio del Marqués de Riera y su planteamiento original desde la base es crear 3 espacios diferenciados y un hilo conductor, la Belle Époque. He tenido la oportunidad de ver las fotografías y es un sitio que te invita a quedarte, porque parece que el tiempo se para. Bienvenido, Diego.
Hola, buenas tardes.
Qué valiente. Sí, por tu juventud y porque dijiste, bueno, yo me lío la manta a la cabeza y además lo hago a lo grande.
Sí, al final era una oportunidad y decidí lanzarme a la piscina. Y luego además pues el equipo ayuda mucho y...
Cuéntanos un poco, eres uno de los primeros licenciados de la Universidad Basque Culinary Center. Es un espacio en el que conviven entusiastas de la gastronomía, profesionales de la restauración, donde se organizan eventos, ciclos de conferencias, seminarios. ¿Cómo ha sido tu paso por esta universidad y cómo en un momento dado dijiste, mira, yo sé a tu familia que existen muchas escuelas de cocina, que a lo mejor no me tengo que ir de Madrid, pero creo que mi futuro lo quiero dibujar desde esta nueva universidad, desde este espacio?
Bueno, pues la experiencia en la universidad, la verdad que ha sido impresionante. Yo creo que han sido los mejores 4 años de mi vida.
¿Sí?
Sí, porque han sido disfrutar cada día de los que estaba allí dentro y fuera también, mientras estudiaba, pues al final pues nos dedicábamos a estudiar uno de los placeres de la vida, que es la comida, la bebida, el ocio en general.
¿Qué era lo que aprendiste que te sorprendió? Porque supongo que inicialmente tú tendrías cierta vocación, ¿no? Por la gastronomía, te gustaría la cocina.
Sí, pues lo que más me sorprendió, que yo también creo que nos sorprendió a la mayor parte de los compañeros, es la amplitud que tiene la gastronomía. Todos íbamos allí pensando que queríamos ser cocineros y al final la gastronomía es un abanico tan grande que es prácticamente infinito.
Y vuelves a Madrid. Sí. La verdad es que uno de los momentos más complicados de los estudiantes, cuando finalizamos nuestro paso por la facultad o por la formación que hayas elegido, es decir, ¿y ahora qué? Porque claro, durante 4 años estaba todo muy planificado, un curso detrás de otro, vas pasándolos de mejor o de peor manera, pero vas pasando los cursos. Pero uno se tiene que introducir en el mundo laboral y en lugar de elegir ser empleado por otros, decides montar tu propio negocio. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la chispa que te hizo precisamente decidir ser empresario?
Yo siempre he tenido la inquietud esa emprendedora. De hecho, desde el proyecto de fin de carrera fue un proyecto propio con 2 compañeros. No lo hicimos en ninguna empresa ni nada. Y para eso, pues siempre he sido un poco echado para adelante. Me gusta sentirme libre, que hago lo que quiero. Y eso al final, trabajando en una empresa es un poco más complicado. Y haciendo tus sueños realidad es aún más complicado, pero muy gratificante.
¿Y cómo nace Asturias? Porque además has elegido una localización muy especial, que es el Palacio del Marqués de Riera. Una de sus salas es donde vamos a encontrar tu restaurante.
Sí.
¿Cómo localizas este local? Y dices, aquí precisamente el sitio donde yo puedo diseñar mi proyecto.
Pues fue un accidente. Yo no quería montar un restaurante. Lo que pasa es que me dijeron que había un local libre. Es el único local que he visto yo en Madrid.
No, nunca... O sea, el primero que ves, amor a primera vista, ¿no?
Sí. Entonces, cuando estaba allí dentro, pensé que si algún día quería tener un restaurante, quería que fuese en ese local. Y locales como pues el jardín que tenemos, que es el jardín privado más grande del centro de Madrid, o el local en sí, que es muy bonito, solo hay uno. Y era o se lo cogía en ese momento o...
¿Y por qué la Belle Époque? ¿Por qué has elegido esa época de nuestra historia para inspirarte en la decoración, quizás incluso en el diseño de una carta? Estamos hablando de principios del siglo XX.
Sí, pues ahora estamos entrando en los principios del siglo XX, del siglo XXI.
Del siglo XXI.
Y me parecía muy interesante rescatar todo aquello que se estaba perdiendo o olvidando con la vanguardia en gastronomía. Yo creo que la vanguardia ha hecho mucho bien en el panorama actual de la gastronomía, tanto a nivel nacional como internacional, pero no hay que olvidar esas grandes recetas que hicieron grandes a muchos cocineros.
¿Por ejemplo?
Y disfrutar a mucha gente.
No vienes solo, Diego.
No,
preséntanos a tu acompañante, acércate, sin miedo, al micrófono.
Vengo con Paco Villar, que es el jefe de cocina del restaurante.
También
que...
muy joven. Paco, acércate. Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos un poco cuál es el proyecto de cocina de Diego, que te dijo, bueno, esto es lo que yo quiero hacer y cómo lo estoy sacando adelante.
Bueno, pues la verdad que el proyecto en sí no es un conjunto, ¿no? El proyecto está hecho enfocado a la Belle Époque, ¿no? En los años 20. Y entonces nosotros que tenemos, o la idea que Diego dio, ¿no? Fue de coger esos platos, ¿no? O esa gastronomía típica de esos años e introducirla o contextualizarla en el 2016, ¿no? Uh-huh. En el año que estamos. Y entonces lo que estamos es rescatando platos de esa época, ¿vale? Sabiendo que ha pasado mucho tiempo y imaginándonos que esa gente o esas personas que vivían en los años 20 viviesen en el 2016, ¿cómo harían esos platos a través de las técnicas que tenemos hoy?
Es más fácil ahora, ¿no?
Bueno, sí que tenemos más comodidad para hacer algunas recetas, ¿no? Pero sí que implican mucha más destreza, ¿no? Y conocimiento reproducirlas, porque... Uh-huh. Sí que son recetas, ¿no? Cargas de mucho sabor, de mucha potencia, elaboraciones muy largas, son difíciles de elaborar también y requieren también estar concentrado y tener preparación y sobre todo conocer también lo que es el producto, ¿no? Y tener mucha información sobre qué se hacía en aquella época para poder transmitirlo ahora.
¿Has rescatado, por ejemplo, alguna técnica de entonces?
Bueno, técnicas de entonces no utilizamos porque sí que pensamos que las técnicas que tenemos hoy en día
son mejores, ¿no?
Son mucho más eficaces, pero sí que tratamos muchísimas recetas, ¿no? Que son típicas de esa época, ¿no? Típicas de la Francia clásica. Y entonces, pues, se están elaborando porque pensamos que la técnica de hoy en día se le da muchísimo más protagonismo a ese sabor.
Diego, Esturios, que es el nombre de tu restaurante, ¿funciona desde el pasado mes de septiembre?
Desde el 1 de octubre.
Desde el 1 de octubre. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo va marchando? ¿Se va animando la gente?
Sí, poco a poco nos van conociendo. La gente que viene sale encantada. Y
¿cuál es el feedback? ¿Qué os dicen, ¿no? Cuando caen, a lo mejor, por casualidad, ¿no? En Esturios, dicen, pues no conocía este sitio.
Sí, todo el mundo se sorprende muchísimo. La gente que conoce de gastronomía se sorprende que seamos un equipo tan joven haciendo recetas tan antiguas que ni hemos vivido ni hemos estudiado. Y la gente que entiende igual un poco menos de gastronomía, el hecho de explicarles la historia de una receta cuando la están comiendo o los orígenes le parece muy interesante. Tenemos recetas muy bonitas con historias muy bonitas como el bacalao Josephine Baker.
¿Cuál es esa historia? A ver.
Bueno, pues Josephine Baker era una artista afroamericana que vivía en Nueva York y se hizo famosa por ser la primera mujer en atreverse a bailar desnuda delante de una cámara. Uh-huh. Entonces lo tenía todo para que fuese repudiada por la sociedad. Era negra, mujer, en la Nueva York de los años 20, con todos los problemas que podía haber en cuanto al racismo, y sin embargo se convirtió en una de las actrices y bailarinas más famosas del mundo. Uh-huh. Alfonso XIII la invitó a pasar un verano a San Sebastián y en una de las cenas pidió bacalao al pilpil y el cocinero decidió mezclarlo con la salsa de tinta de calamar de los chipirones en su tinta. Hizo un pilpil negro.
Oh. Y ese es el bacalao que ofrecéis.
Ese es el bacalao que ofrecemos. Sí.
Ya te decía yo al principio que íbamos a pasar un poquito de hambre, es la hora.
Y esa receta es muy bonita porque no hay constancia desde hace 80 años o así de que se haya hecho en ningún restaurante. Uh-huh. Y el trabajo de estudio que hacemos a la hora de poner una receta encima de una mesa o presentársela a un comensal es grandísimo para generar ese plus de sorpresa.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haber venido a compartir este ratito de gastronomía aquí en La Mañana en Madrid. Muchísima suerte con este proyecto. Habrá más ocasiones y más oportunidades de conocer Esturios, que es el primer restaurante, ojo, que se especializa en caviar y champán de Madrid. Queda pendiente, ¿eh? Hablar precisamente del caviar y del champán de Madrid. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Your hands will get more wrinkled and our hair will be gray. Don't think I could forgive you.
En apenas 5 minutos vamos a alcanzar la 1 del mediodía y quiero acercarme rápidamente hasta Torrejón de Ardoz y en concreto hasta el Hospital Universitario de esa localidad del Corredor de Henares, porque desde primerísima hora de la mañana se está celebrando un maratón de donación de sangre en su banco. Queremos hablar con la supervisora del Banco de Sangre, con María Ángeles Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Habéis puesto el récord muy alto, a ver si es posible antes de las 8 el haber recogido y haber obtenido la donación de 200 litros de sangre, ¿verdad?
Eso es.
Además, hoy desde todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, desde el Centro de Transfusiones, se está haciendo un llamamiento importante para determinados grupos de sangre. Cuéntanos un poco cómo se está desarrollando esta jornada desde primera hora de la mañana. ¿Se está animando la gente sabía de este maratón?
Pues la verdad es que estamos súper contentos porque a las 9 de la mañana estaba el Banco de Sangre a tope de donantes con muchas ganas de donar y llevamos como unas 60 donaciones a la una o por ahí.
Bueno, no está nada mal, ¿no? Buen ritmo. Tenemos la posibilidad de acercarnos hasta las 8 de la tarde. Cuéntanos qué requisitos tiene que cumplir un donante.
Pues que pese más de 50 kilos, que no tenga ninguna enfermedad contagiosa y que esté sano. Uh-huh. Que todo el mundo puede donar desde los 18 años hasta los 80, si quieren.
Hoy, como decías, está haciendo un llamamiento especial desde los hospitales madrileños. Los grupos que se necesitan urgentemente es cero positivo y A positivo. Los grupos cero negativo y A negativo, que desde hace varios días se están haciendo peticiones, bueno, pues también, obviamente, se hace necesaria esa donación. Pues hace un llamamiento, María José, a todos aquellos madrileños que se quieran acercar a su hospital más cercano. En este caso estamos hablando de ese maratón de donación de sangre del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz. ¿Qué nos cuentas?
Pues nada, que por favor vengan a donar, que la sangre no se puede fabricar y que solamente con la donación altruista de las personas se consigue salvar por cada donación 3 vidas y que sin ellos sería imposible pues hacer las cirugías cardíacas más avanzadas, más complejas, tratar leucemias, anemias de niños y accidentes de tráfico que tenemos todos los días. Así que sin la solidaridad de la gente sería imposible seguir funcionando en los hospitales.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, María José. Que vaya bien la jornada.
Muchas gracias. Hasta luego.
Ese chollín. Soy yo. ¿Sabes? Esto es como tratar de conectar con el mundo entero estando en tu cuarto solo. Hace bien poco te hubieran tildado de loco, pero sigo buscando la forma de hacer que me oigan cuando escribo estas cosas.
Con la música de Chukin vamos a llegar a la 1 del mediodía a conocer la última hora de nuestra actualidad. Esta noche estará actuando a partir de las 8 en el Café La Palma.
Escucho a ese demonio sentado sobre mi hombro y descubro para mi asombro que vuelve a tener razón. Me dice, no empatices con rappers de letras simples y aunque sean tus compinches, sal fuera y cómetelos. La industria es una jungla, si no ruques no te escuchan, yo luchas por tus terrenos o vendrá otro león. Por eso hago eso de echarle tiempo al cuaderno, porque entrenando defiendo las rentas de mi posición. No pueden desplazarme ni con armas nucleares, llegué para quedarme, lo saben, soy un cabezón. La clave es tan fácil que no sé cómo no lo hacen, está en currar hasta tarde y después currar más y mejor. No hay sitio para vagos, ni lentos, ni para blandos, les han engañado, un artista es un trabajador. Ey, es como te cuentan, pero al revés. El arte no es un hobby, es trabajo, es estrés. Son horas de esforzarse y dejarse la piel. Muchos no lo ven, pero ey, es como te cuentan, pero al revés. El arte no es un hobby, es trabajo, es estrés. Son horas de esforzarse y dejarse la piel. Muchos no lo ven, pero claro, puedo ponerme estupendo y contar al mundo que tengo un trabajo perfecto y que todo es diversión. Los bolos, las chicas, los piropos, la tele, las fotos son parte del todo, es cierto y no diré que no, pero si buscas eso y te piensas que cae del cielo, te lió tu futuro gratis y sin usar un tarot, te vas a dar un golpe que flipas cuando la vida te diga, machote, soñar mola, pero aquí estoy yo, porque te crees que solo unos pocos tocan la gloria y menos aún logran quedarse y aguantar el tirón. No es tanto la presión o la competición, es porque muchos no asimilan que es una profesión y mejor.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si ya te lo decía yo hace un ratito, ¿cómo está la actualidad de Madrid? ¿Cómo se nota que cada uno está en su puesto de trabajo? La cantidad de noticias que nos está generando la Comunidad de Madrid. En primer lugar, estamos siguiendo muy de cerca el inicio del juicio del Madrid Arena, la primera jornada, la presentación. O ayer, hoy, durante toda esta mañana, está declarando Miguel Ángel Flores el primero de los acusados, quien es precisamente el organizador de esa macro fiesta de Halloween del año 2012. Y otra de las noticias que hemos conocido esta mañana llega desde la delegación de gobierno. Precisamente Concepción Dancausa, la delegada y el jefe superior de Policía de Madrid, han informado de una macro operación que ha permitido desarticular un clan familiar que cometía estafas por toda España. Ha asistido a esa rueda de prensa nuestra compañera Belén Ibáñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz.
¿De qué tipo de estafa o de timo estamos hablando?
Pues hablamos del de toda la vida, que parece mentira, pero ¿sí? Sigue produciéndose. Es el famoso tocomocho, el timo de la estampita, en fin, el que veíamos en la película, ¿sí?, de Tony LeBlanc, pues ese. Esa manera de estafar parece que nadie va a caer en ella, y sin embargo, decía la delegada, que el año pasado, solamente el año pasado, se registraron 350 denuncias por este timo. Fíjate. Bueno, en concreto, a este clan familiar se les imputan 70 hechos delictivos cometidos en los últimos meses, 70 personas estafadas. Y bueno, es increíble porque este clan lleva funcionando desde los años 70. Es decir, es como una escuela. Empezaban los abuelos, siguieron los padres, siguen
todo
los
negocio.
Nietos. Pues sí, entre los detenidos están entre los 71 años y los 18. Bueno, es un clan familiar, son mercheros. Tú dirás, ¿qué son mercheros? Pues no son de gitanas, son personas, payos, que han vivido con gitanos durante mucho tiempo y, bueno, pues lo que vulgarmente se conoce como kinky, pero que ellos, uh-huh, no se quieren llamar así, se llaman mercheros. Bueno, pues ese tipo de gente, muy violentos. ¿Qué hacían? Pues se fijaban en alguna persona, generalmente personas mayores. Una de las víctimas tiene 94 años. Barrios humildes, se fijaban que fueran a hacer un seguimiento, que fueran a una entidad bancaria, veían que cobraban la pensión, dependiendo de la pensión que cobraban, dependiendo.
Qué falta de escrúpulos.
Si tenían a su cargo familiares, nietos, en fin, veían a la víctima. Y entonces le abordaban y le venían con un boleto premiado, pues de la lotería, de la 11, dice, mira, está premiado, vale 20.000 euros, pero yo no puedo cobrar, si te parece hacemos una cosa, yo te doy, si tú me das a mí 15.000, tú te quedas con esos 5.000, qué tal y cual, y en eso que llega un gancho. Y entonces dice, esto me lo cobras a mí, que me lo ibas a dar a mí, no lo vendas, que yo lo hago, pero es que a mí me faltan 5.000 euros. Ah, pues hacemos una cosa, usted pone 5.000 euros, yo pongo el resto y nos repartimos el boleto. Total, le enseñan además la lista donde está premiado el billete. Al final el hombre
pica,
y al final, pero bueno, para que veas, les enseñaban en un sobre el dinero. Dice, mira, tengo aquí el dinero, yo te doy aquí ya los 15.000, los 20.000 euros, tal, yo tengo aquí el dinero que te voy a dar, si te falta, me lo completas con joyas, el dinero que te falta, en fin. Sí. Yo cuando he visto en la delegación que tenían ahí los boletos premiados y tenían también el dinero, me he acercado y digo, ¿ese dinero? ¿Ese que se le ha incautado? ¿Ese dinero es que es un dinero falso? Y se me acerca el policía y me dice, mira, no se les puede detener por falsificación de dinero, de moneda, porque mira lo que es esto, y me enseña. Eran servilletas.
¿Eran servilletas?
Servilletas de papel, de esas que vende. Billetes de 500 euros, de 100 euros, eso era lo que metían en el sobre y con eso engañaban, diciendo, mira, te voy a dar
este dinero. Te lo enseñan rápidamente, claro.
O sea, el gancho es lo que dice, no, yo tengo este dinero, pero me falta esto por completar, y el otro se lo cree. O sea, es una cosa burda, como no te puedes imaginar.
Lo peor de todo es que todos nosotros pensamos que no vamos a caer en ese timo, y ya, hay un momento
pues,
dado en que
la policía
a lo mejor
nos decía que por favor lo dijéramos, que lo dijéramos y no nos cansáramos de decirlo, que nadie da duros por pesetas. Bueno, desde ahora ya quien conozca los duros y las pesetas, que ya estamos siendo mayores diciendo esto, pero de verdad, que nadie da más por menos, o sea, es que no es así, y que de verdad, muchísima atención a este tipo de timos, porque aunque nos creamos que esto ya no existe, aunque pensamos que eso es una cosa de un...
Que se ha extinguido, que es del Pleistoceno, por lo menos.
De las películas estas, que es que tengo la escena, parece que la estoy viendo, de Tony LeBlanc, de una película antigua, no es verdad. O sea, sigue produciéndose este tipo de timos, sobre todo en personas mayores, en personas que tienen necesidad de dinero, y por favor, pues muchísimo cuidado con esto, porque ya te digo, 350 denuncias el año pasado en Madrid por este motivo.
Gracias, Belén.
A ti.
Bueno, vamos a hablar ahora con otra de nuestras Belénes, con Belén de Miguel. Esta mañana está precisamente en la presentación de Fitur. Ya van 36 años los que se viene celebrando esta feria del turismo internacional en Madrid capital. Como siempre, sabes que es en el mes de enero. Este año cae entre el 20 y el 24. Buenos días o buenas tardes ya, Belén.
Buenos días o buenas tardes, lo que prefieráis.
Bueno, cuéntanos, la presentación empezaba a eso de las 12:30. Yo me imagino que te habrá dado tiempo un poquito para tomar posiciones y contarnos por lo menos algunas pinceladas de lo que va a ser Fitur 2016.
Bueno, ya que es eso, entre mañana y tarde, un aperitivo de lo que va a ser la 36 edición, como decías, de esta Feria Internacional del Turismo que abre las ferias aquí en Madrid. Es una de las más importantes y, bueno, pues nos han contado, están contando en estos momentos algunas cosillas, buenas noticias. La feria va a registrar, según nos están contando, un nuevo récord de participación con 9.500 empresas de 165 países y regiones y con casi 60.000 metros cuadrados de superficie de exposición. Ahí es nada. Hay que venir con zapato plano, ya lo advierto. Aumentará también el número de expositores directos. Serán 713. Es el segundo incremento consecutivo que demuestra que el turismo se está recuperando y así lo esperan los expertos del sector. Luis Gallego, el presidente de Iberia y presidente también del comité organizador de Fitur, decía que, bueno, espera que con esta feria referente en todo el mundo se consoliden las buenas expectativas que se esperan para el turismo en este 2016. También de actualidad, condena de los organizadores del último atentado del terrorismo yihadista ayer en Estambul. Nos han dicho, es una pena que el turismo se vea en fin afectado como otros muchos sectores por ese yihadismo salvaje. En cuanto a Madrid, Beatriz, Luis Cueto, coordinador general de la Alcaldía de Madrid y también miembro de la comisión organizadora, nos ha contado que de nuevo la ciudad va a compartir, están con la Comunidad de Madrid, que van a presentar a Madrid como una ciudad hospitalaria y cosmopolita, abierta al mundo. Van a destacar, por supuesto, su oferta cultural inmensa, también sus espacios naturales de la comunidad. Como novedades, va a estar muy presente en este stand el Teatro Real, del que se conmemoran los 200 años, y será aquí en Fitur donde presente sus actividades y su oferta cultural para este año. Para este año tan especial. Y como curiosidad, van a seguir apostando por aprovechar esa ciudad cosmopolita que es Madrid para proyectarse al mundo. Entonces ha insistido Luis Cuetón que quieren seguir defendiendo, y así lo contarán aquí estos días, los premios Bollywood.
Muy bien.
Para junio se han presentado ya en ciudades, o sea, han tenido lugar en ciudades como Londres, Amsterdam, nos contaba, y quiere que Madrid los acoja este año, porque significará, dice, 15.000 visitantes indios más. Y bueno, para los amantes...
Todo sea bienvenido, ¿verdad? Para que se mueva un poquito nuestra economía y nuestro turismo en Madrid.
Eso es. Y para los amantes de la Guerra de las Galaxias, bueno, pues una de las de los espacios que hay en Fitur, creo que lleva ya, si no me equivoco, son 10 años, Fitur Tech, las nuevas tecnologías dentro del turismo, pues todo va a girar en esta edición alrededor de la saga cinematográfica de la Guerra de las Galaxias.
Bueno, no podía ser de otra manera, ya sabes. Se acaba de estrenar el pasado 18 de diciembre la última película, la séptima entrega. Y claro, La Guerra de las Galaxias da para mucho y da mucho dinero también. Belén de Miguel, muchísimas gracias desde Fitur.
A vosotros, un saludo.
Poquitos días faltan. Del 20 al 24 de enero, recuerda, en el recinto ferial de IFEMA se va a celebrar ya la 36 edición de la Feria Internacional de Turismo en Madrid, la que abre el resto de las ferias que nos van a acompañar durante este 2016. Vamos ya con la información de servicio, vamos a hacer una parada en la DGT. Nos está esperando Javier Fernández de Heredia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias importantes, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú? ¿O una inmobiliaria?
Mejor. Pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Rápidamente nos vamos hasta la diócesis de Getafe. Paloma Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué noticias tenemos en este miércoles 13 de enero?
Mira, pues hoy vamos a hablar de una fiesta, la fiesta de San Antón, que se celebra el próximo domingo, que es día 17 de enero, en toda la Iglesia Universal. No sé si saben nuestros oyentes que San Antonio Abad es fundador del movimiento eremítico, pero además es patrón de los tejedores de cestos, de los fabricantes de pinceles, de los cementerios, de los carniceros y sobre todo de los animales domésticos. Por eso, porque es patrono de los animales domésticos, de nuestras mascotas, pues se va a invitar a todos los fieles a que lleven a sus animales ese domingo a la iglesia para que sean bendecidos. Bueno, hay pueblos que empiezan a celebrarlo ya el sábado porque es una fiesta por todo lo alto, y eso pasa, por ejemplo, en Moraleja de en Medio, que hacen las hogueras de San Antón y luego bendicen las mascotas en la puerta de la iglesia a las 7:30 de la tarde. Y luego ya el domingo, por ejemplo, en Getafe, el párroco de la catedral, don Enrique Roldán, nos ha invitado a todos los fieles diocesanos a que llevemos nuestras mascotas a las 6 de la tarde a la Plaza de la Magdalena. Es la plaza que hay justo delante de la catedral para que sean bendecidas. En Pinto, por ejemplo, pues se hace también una fiesta por todo lo alto. Hay misa y bendición de los animales a las 12:30 de la mañana. Y luego hay una procesión por las calles del municipio. Pero en este municipio también se están recuperando tradiciones antiguas. Por ejemplo, lo del reparto del pan de San Antón, que es un pan bendecido que se lleva a casa para que no falte el pan en el hogar durante todo el año y proteja a todos los miembros de la familia. Y una tradición también que antes se llamaba correr la naranja, y que es una suelta o tirada de naranjas, se reparten naranjas a todos los lugareños, y esto recuerda a las competiciones que se hacían siglos atrás entre los mozos del pueblo, que se enfrentaban a ver quién las lanzaba más lejos para que sin que la naranja se rompiera, y así uno ganaba, ¿no? Luego, bueno, pues no les voy a contar todos los municipios de la diócesis, pero por ejemplo en Colmenar de la Oreja también hay misa y bendición en la ermita del Cristo del Humilladero el domingo a la 1:30 de la tarde. En Santo Cristo de la Misericordia, en Boadilla del Monte, las citas a las 12. En la Saleta en Alcorcón es a las 5 de la tarde y en El Salvador de Leganés a la 1 de la tarde. Pero bueno, que se acerquen a su parroquia porque seguro que allí les dicen el horario de la misa y las mascotas para que lleven sus mascotas a bendecir ese día.
Muchísimas gracias, Paloma.
Bueno, pues gracias a vosotros. ¿Tienes animales?
Sí, tengo dos perritos.
Bueno, pues,
te iba a preguntar yo lo mismo, que si tú también tenías mascotas en casa.
Yo no, ya no, he tenido de todo, pero ya se ha muerto, purcito.
Vaya, bueno, pues nada, me acercaré yo con mis mascotillas.
Eso, a que las bendiga. Un beso.
Gracias, adiós. Hasta luego. Es la 1:18. Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinere, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me encanta el tema que nos propones en este mediodía de miércoles ya.
Sí, miércoles. A mí esta semana se
me hace muy rara esta semana. Sí, se me está pasando muy, muy rápido.
Rara. No diría ni rápida ni lenta, rara.
Es rara. Bueno, sí. Pues en este miércoles 13 de enero, Macu nos propone el siguiente tema. Si muchas veces decimos que somos lo que comemos, piensa en tu físico. ¿Crees que tu físico influye de alguna manera en tu forma de ser? ¿O que eres de una determinada manera por cómo es tu físico? Esto parece la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Bueno, pues hay un señor que se llama William Reich, que estudió la relación entre algunos rasgos de personalidad y el tipo de cuerpo de las personas, ¿no? ¿Cómo podemos saber esto? Hay una base científica. Cuéntanos, ¿qué es lo que sabes de esta teoría de este señor William Reich?
Sí, es que así suena un poco como a cosa
a magia,
rara, ¿no? Sí,
sí,
sí, como a tipo magazine de revista de esta rara, ¿no?
Pero sí que es cierto que, hombre, por cómo eres tú físicamente, pues puede influir en tu forma de ser, en cómo tú te sientas. Si tú no te gusta esos kilitos de más que has ganado estas Navidades y te ves un poquito más gordito, más gordita, pues seguro que estás más apocado, a lo mejor eres más tímido o no. Cuéntanos un poquito qué relación hay.
Claro, más que el hecho de que nosotros veamos un cuerpo y por tanto vemos una forma de ser, es más bien un poco al revés, ¿no? Nosotros, dependiendo de la forma de ser, al final nuestro cuerpo se va adaptando un poco, no solo a nuestros rasgos, sino también tiene que ver mucho con nuestras defensas, con nuestros miedos, con nuestra forma de relacionarnos el mundo, nuestra manera de hacer un poco las cosas. Al final acabamos desarrollando ciertas partes del cuerpo más o las desarrollamos menos, de forma más o menos inconsciente también, y entonces al final lo que acabamos obteniendo es una figura corporal determinada. De tal manera que, por ejemplo, personas, podemos hablar así como rasgos generales, ¿no? Personas que son muy de acción, muy de hacer, muy resolutivas, muy impulsivas, muy energéticas, muy firmes, digamos, ¿no? Esas personas que tienen los pies muy en el suelo, ¿no? Como con esa cierta firmeza, por ejemplo, suelen desarrollar mucho las piernas. Porque, por ejemplo, en las piernas está precisamente toda la estabilidad, todo el equilibrio, toda la fuerza, todo lo que es caminar, hacer, moverse, etcétera, ¿no? Entonces podemos encontrarnos con personas que muy probablemente, pues personas que tienen las piernas muy firmes, muy tensas, que son más altas y que dices, uy, tienes como muy patilarga, ¿no? Pues muy probablemente tendrá que ver con que sean personas que efectivamente son muy tiradas a la acción, muy energetizadas, ¿no? Cosas que pueden ser también bastante de cajón, ¿no? Personas que dices, es que tiene como muy desarrollada la parte de los hombros, que tiene como los homoplatos son muy anchos, tiene como
mucho pectoral,
mucho abdomen. Pues muy probablemente ahí podemos averiguar que quizás son personas que ponen mucho límite, ¿no? Que van un poco pues con esa especie como de coraza de yo miro un poco al mundo desde arriba, si la cosa no me toca mucho, no me tal. Entonces probablemente pues sean personas más duras en cuanto al rasgo, ¿no? Son cosas que al final son bastante predecibles, ¿no? Igual que si vemos una persona que al final desarrolla mucho la parte de los omoplatos, la parte de los hombros, todo esto, pues muy probablemente será porque de la tensión, del agobio, etcétera, pues eleva mucho los hombros y eso acá al final se acaba desarrollando, ¿no?
Uh-huh. ¿Y podemos saber qué somatizaciones pueden darse en cada persona según el cuerpo que tienen?
Sí, como decíamos, como tiene tanto que ver con las defensas y con los miedos, sí que pues tenemos un poco esto, ¿no? Al final, pues por ejemplo, las personas que tienen dificultades, pues quizás para... por ejemplo, lo que es toda la expresión de las emociones, estas personas que al final se ven como muy inundadas por las cosas, ¿no? Y no saben procesar o no saben tragar quizás las cosas que le vienen, sino que todo como que es todo muy muy enorme todo y muy desbordante y muy demás.
Que se ahogan en un vaso de agua.
Que se ahogan en un vaso de agua, pues muy probablemente pues quizás el foco lo tienen más en el estómago. Entonces son personas que dicen, oyes muchas veces, ¿no? Es que no me quito las lorcillas, es que por más que me trabajo, que no sé qué, dices, hay algo ahí en el estómago. Que tú ahí es donde puede estar quizás más tu dificultad, ¿no?
Eso y el pan, ¿no? Eso...
Claro, pero al final no deja de ser todo tema de tragar o de soltar emociones, ¿no? Evidentemente, cuanto más ansiedad tengo y menos sé procesar las emociones, pues más como, que también esta es otra historia, ¿no?
Esto, por ejemplo, también se podría traducir al rostro. En función de la forma del rostro también se puede intuir qué tipo de personalidad tiene la persona en la que nos estemos fijando.
Tiene mucho que ver, por ejemplo, si podemos hacer la prueba, ¿no? Cogemos una fotografía nuestra o de otra persona y nos vamos fijando, ¿no? Pues muy probablemente, pues al final las personas que tienden, por ejemplo, a querer complacer, a querer que todo como que vaya bien, que huyen un poco de ese mal rollo de la parte más negativa que tienen las cosas, pues muy probablemente sean personas que también se esfuerzan mucho más a sonreír, que al final eso acaba siendo más o menos automático, pero sale. Entonces son personas muy expresivas, son personas con muchos gestos, al final se desarrolla pues mucho toda la parte de los pómulos, son personas que quizás tienen más arruguillas, pues precisamente de esa sonrisa, de esa expresión. Entonces, al final todo esto se ve, ¿no? Luego, por ejemplo, también yo he leído muchos estudios sobre eso, que personas que dicen, oye, pues tiene las orejas más grandes, pues muy probablemente sea, pues tiene que ver con todo el tema de escuchar, con todo este, toda esta historia. Suena todo un poco esotérico, pero la realidad es que cuando lees estudios de esto, luego ya te lo puedes creer más o menos.
Las cosas que caen en las manos de los psicólogos, ¿eh?
Sí, no, es alucinante el mundo este, al final te quedas muerto.
Bueno, quiero preguntarte algo que tiene que ver, pues por ejemplo, con nuestro entorno. Vamos a pensar en esa persona, en ese compañero que continuamente se está quejando de todo lo que le pasan, de lo que ha hecho y de lo que ha dejado de hacer, de los planes de vida que tiene y de los cambios que le gustaría hacer. Siempre sueña con, a lo mejor, escribir un libro, pero nunca se pone a ello. Puede que, a lo mejor, a ti que nos estás oyendo incluso eso te pase. Es verdad, yo siempre he querido hacer esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se da ese paso? Y finalmente uno tiene la vida que quiere tener, que desea y que sueña.
Claro, ahí... lo que nosotros tenemos que pararnos a ver es un poco pues qué nos está pasando con lo que es la acción, ¿no? Una cosa es la energetización, yo me energetizo y pongo en marcha pues aquello que tengo que hacer para conseguir lo que quiero, y otra cosa es hacerlo, ¿no? Cuando yo no hago algo es probablemente porque hay alguna parte de la que estoy huyendo, o porque no me siento lo suficientemente preparado, o porque considero que quizás del todo no valgo, o quizás hay un montón de cosas que yo ahí estoy poniendo y que me dificultan a la hora de ponerme en marcha, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que llenamos la vida de excusas, de no, bueno, mañana lo hago porque es que hoy me pilla esto mal y tengo que no sé qué. Y al final es una cuestión también un poco pues como de huida, ¿no? O de, quizás de mal planteamiento de lo que yo quiero hacer, de tal manera que, bueno, quizás si hay algo que yo no estoy haciendo y que no hago y que no hago, por más que me lo planteo, quizás lo que tengo que plantearme es pues qué es eso que quiero hacer, si está acorde con mis posibilidades, pues la manera en la que yo tengo de plantearlo, pues qué necesito para poder armarme de herramientas que me ayuden o que me procuren pues poder conseguir aquello que yo quiero, ¿no? Y sobre todo es al final mucho mirar al interior de uno, ¿no? Y ser bastante sincero con uno mismo, pues de cara a, pues oye, pues, si yo soy capaz de hacerlo con mis miedos, si yo soy capaz de hacerlo con mis dificultades y todo esto que tiene que ver, ¿no?
Macu Gordoza Ibáñez de la Cadiniere, como siempre un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a hablar antes de despedirnos de ti, de tu dinero, ¿no? De ese que invertiste con mucho esfuerzo en un producto financiero, sea unas preferentes, unas subordinadas, que pensaste que quizás te ayudaría a incrementar tus ahorros y que ahora se ha esfumado por una mala praxis de tu entidad bancaria. Ha llegado el momento de recuperarlo y para ello te voy a recomendar que te pongas en manos de los profesionales de Triviño Abogados y recupera tu inversión. No te preocupes por los costes, no se trata de gastar más dinero porque ellos van a llevar tu caso y como saben que lo van a ganar, no te cobran a ti los honorarios, sino al contrario a la entidad bancaria. En ellos, Triviño Abogados y Recupera tu Inversión son especialistas en derecho bancario, derecho de los consumidores y responsabilidad civil. Y en estos tiempos están llevando especialmente reclamaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la vivienda. Es el caso de las reclamaciones por cláusula suelo, por hipoteca multidivisa o por cooperativas. Y otras reclamaciones que tienen que ver, bueno, pues con lo que te comentaba hace unos minutos, con esos productos de inversión más o menos sofisticados y en todo caso inadecuados al perfil del inversor. Triviño Abogados están muy cerca de ti. Puedes encontrarlos a través de la página web www.recuperatuinversión y hay un teléfono al que les puedes llamar. Con ellos puedes contactar en el 91-831-8118. Repetimos ese teléfono, 91-831-8118. Si te gusta lo que estás escuchando, tienes una cita esta noche a partir de las 10 en la Sala Sol con Robert Foster. Con él vamos a cerrar el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Es un placer acompañarte todos los días en la mañana en Madrid Regional. Ya sabes que en un ratito subiremos nuestro programa a cope.es y que nos puedes seguir a través de nuestro Twitter, @MadridRegional. Hoy en el control técnico Teresa Fernández Almagro, en la producción Ismael Figueroa. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Que tengas una feliz tarde de miércoles. Deep in trouble, yes. It's a novel finished. Let me dream and guess. I heard you went shopping and bought such beautiful things. Let me get my calculator and add up the cost of all those things. Oh my.